Hola a todos y bienvenidos a Mi Modo de Vida. Mi Modo de Vida Saludable es el podcast en el que te hablo de las cosas que a mí me funcionan para mantenerme activa y comer de forma sana. Hoy es 28 de marzo, hoy me he acordado, es jueves. Y os voy a hablar de... os voy a seguir diciendo, contando los trucos o los consejos para adelgazar dentro de aquella lista de 18 que habíamos visto en los primeros capítulos. Hemos ido viendo hasta 10 ya y nos quedan los 8 últimos consejos para adelgazar y cosas para tener en cuenta si lo que pretendes es adelgazar. Si pretendes comer sano, no hace falta que mires nada, solo lo que comes, que sea saludable y natural. Pero si quieres adelgazar, a lo mejor tienes que tomar alguna acción adicional para poder reducir un poco las calorías que consumes. En esta temporada que estoy hablando del reto cetogénico, que empezamos este domingo pasado, no, el anterior, os voy a seguir hablando, después al final os contaré dos recetas muy interesantes, muy fáciles de hacer, que se hacen solo con la batidora y que sirven para la dieta cetogénica y le vais a dar como un toque distinto y en vez de estar comiendo siempre lo mismo. A mí me pasa ahora mismo que ya estamos, es jueves y el domingo acabo la dieta cetogénica, porque me propuse hacerla solo 2 semanas, pero ya estoy un poco cansada. Es bastante monótona y estoy un poco harta de comer grasa. Yo prefiero comer comida más ligera y comer más veces al día. Porque, bueno, más veces al día quiero decir 3, no como más de 3 veces al día. Puedo tomar un café. Pero con la dieta cetogénica es cierto que te llena mucho porque tomas grasa y a veces a la hora de la cena no tienes hambre. Pero a mí, después de hacer ejercicio por la noche, me apetece comer. Entonces, aunque no tenga mucha hambre, normalmente tomo algo. Bueno, pues entonces vamos a pasar a ese consejo, que es el número 10, que puedes mirar si es que ves que no estás bajando peso. Y es, reconsidera los medicamentos. Esto no lo digo yo no soy médico ni nada, pero esto viene en mi guía de la dieta cetogénica. Y me cuenta, muchos medicamentos recetados pueden causar estancamientos en la pérdida de peso. Discute cualquier cambio de tratamiento con tu médico. Aquí te detallamos los 3 peores medicamentos que puede haber para bajar peso. Uno son las inyecciones de insulina, sobre todo en dosis altas. Son probablemente el peor obstáculo para adelgazar. Hay 3 maneras de reducir la necesidad de insulina. A. Come menos carbohidratos, lo cual facilita bajar de peso. Cuantos menos carbohidratos comas, menos insulina necesitas. Recuerda reducir las dosis si puedes. Está claro que si haces una dieta cetogénica, estás reduciendo en gran medida los carbohidratos. Entonces es positiva para la gente que tiene diabetes. Si no es suficiente, un tratamiento con pastillas de metformina a una dosis de 2-3 gramos al día puede disminuir la necesidad de insulina, al menos para los diabéticos de tipo 2. Os recuerdo que yo no soy médico y esto solo lo estoy leyendo de una guía que tengo. C. Si esto no es suficiente para dejar de tomar insulina, de nuevo, para los diabéticos de tipo 2, podrías probar prometedores fármacos más recientes, como Victoza o Bieta. Reducen la necesidad de insulina y provocan pérdida de peso. Otros medicamentos para la diabetes. Muchas veces los medicamentos liberadores de insulina, por ejemplo, las sulfonilureas, causan un aumento de peso. Estos incluyen minodiab, eglucón, daonil y glibenclamida. Bueno, y un montón de nombres más que ponen aquí de pastillas y que ya os digo que como no sé muy bien lo que es, porque yo además no tengo ni conocidos diabéticos, o sea que no sé muy bien de qué va el problema, solo digo que si tienes una enfermedad que depende de la nutrición, como puede ser una diabetes, que tengas muy presente siempre a tu médico para comentarle cualquier cambio que hagas en tu dieta. De todas formas, las dietas cetogénicas sí sé que están recomendadas para la diabetes, por lo menos de tipo 2. Los fármacos, muchas veces más recientes, provocan pérdida de peso de los que hay más modernos, pero sus posibles efectos secundarios a largo plazo se desconocen. Este medicamento que os voy a decir ahora sí que lo conozco porque sí que he tenido que tomarlo durante una temporada, que es la cortisona. Es un fármaco que puede tomarse de forma oral y es otro de los culpables de que no bajes de peso. Frecuentemente la cortisona causa un aumento de peso a largo plazo, sobre todo a dosis grandes, por ejemplo, más de 5 miligramos de prednisolona por día. Lamentablemente para las personas a las que se les recetan la cortisona, este fármaco es muchas veces esencial, pero las dosis deberían ajustarse frecuentemente para que no tomen más de lo que necesitan. Los inhaladores para el asma y otros tratamientos locales con cortisona, tales como cremas o aerosoles nasales, apenas afectan al peso corporal. Os voy a contar ahora más medicamentos que pueden ser culpables de que no adelgaces. Los fármacos neurolépticos, antipsicóticos, pueden... Tenéis que perdonarme que lea tan mal, pero es que son unos nombres rarísimos. Pueden fomentar el aumento de peso, sobre todo los fármacos más recientes como Zyprexa. Algunos medicamentos antidepresivos pueden causar un aumento de peso, sobre todo los más antiguos antidepresivos tricíclicos, tales como triptizol, sarotén y clomipramina. Además de los fármacos más recientes como Remerón, también. El litio, para el trastorno maníaco-depresivo, puede causar un aumento de peso. Los antidepresivos más comunes, conocidos como ISRS, por ejemplo, citalopram y sertralina, normalmente no afectan al peso de forma significativa. Algunos anticonceptivos contribuyen a menudo a un aumento ligero de peso, sobre todo los que contienen solo progesterona y no estrógeno, por ejemplo, la minipíldora, la inyección anticonceptiva o los implantes anticonceptivos. Los medicamentos para la presión arterial en forma de beta-bloqueantes pueden causar un aumento de peso. Estos fármacos incluyen seloquén, metoprolol y atenolol. Los fármacos para la epilepsia pueden causar un aumento de peso también. Y los medicamentos para las alergias, los antihistamínicos, pueden provocar un aumento de peso, sobre todo en altas dosis. La cortisona es aún peor. Es posible que los antibióticos causen un aumento de peso temporal, ya que alteran la microbiota intestinal y aumentan la cantidad de energía que absorbemos de la comida. Esto todavía es especulación en el caso de los humanos, pero es otra razón para no tomar antibióticos a menos que realmente los necesites. Sí, ahora vamos a ver el... Esto me pareció interesante, lo de los medicamentos, lo que pasa que muchas veces si estás enfermo es difícil tener algo que hacer en este sentido. Pero a lo mejor este siguiente punto que te voy a contar sí puedes influir, que es estrésate menos y duerme más. ¿Alguna vez has deseado más horas de sueño y una vida menos estresante en general? La mayoría de las personas lo han hecho. Y el estrés y la falta de sueño pueden ser malas noticias para tu peso. El estrés crónico puede aumentar los niveles de las hormonas del estrés como el cortisol en el cuerpo. Esto puede causar un aumento del hambre y provocar que ganes peso. Si quieres perder peso, deberías considerar posibles maneras de reducir o gestionar mejor el exceso de estrés en tu vida. Esto suele exigir cambios considerables. Sin embargo, incluso con cambios pequeños como la postura, puedes alterar los niveles de las hormonas de estrés de forma inmediata y quizás también el peso. Deberías también hacer un esfuerzo para dormir lo adecuado y bien, preferiblemente todas las noches. Procura despertarte renovado y por tu propia cuenta, sin depender del despertador. En mi caso, chicos, os diré que esto es imposible. Levantándome a las 6:45, no hay quien se despierte por su propio pie, por lo menos en mi casa, que nos acostamos también sobre las 12:30 o 1. Si eres de la clase de personas que se despiertan violentamente por la mañana con el sonido de un despertador, esa soy yo. Puede ser que el cuerpo nunca descanse de forma adecuada. Eso tampoco es cierto, porque yo descanso como un tronco. O sea, yo estoy durmiendo pocas horas, pero la verdad es que las amortizo a tope. No hay quien me despierte por las noches. Una forma de prevenir esto es acostar, bueno, te va a dar un consejo de cómo dormir mejor, es que te acuestes lo suficientemente temprano para que el cuerpo se despierte por sí mismo antes de que suene el despertador. Permitirte tener un buen descanso nocturno es otra manera de reducir los niveles de las hormonas del estrés. La privación del sueño, en cambio, va de la mano de los antojos del azúcar. Además, tiene un efecto negativo en la autodisciplina y hace que sea terriblemente fácil caer en la tentación. No es ninguna coincidencia que la privación de sueño se use como una técnica común de interrogación. Del mismo modo, una privación de sueño debilita tu determinación para hacer ejercicio. Aquí sí que os digo que es un poco cierto que al dormir poco te aumenta el cortisol en sangre, y el cortisol es justamente una hormona que te hace aumentar el apetito. Esto lo he leído en varios libros, y aunque parezca mentira y digas, ah, duerme poquísimo, mira, se va a adelgazar mucho porque no está durmiendo nada, es todo lo contrario. Normalmente la gente que duerme poco no es la que está más delgada, sino que la gente que duerme poco tiene tanto estrés que al final con cafés, con tabaco, no se va a ningún sitio, ni estás más sano y además tampoco adelgazas. Puedes pensar, que yo lo pensé alguna vez, bueno, pero si estás durmiendo menos horas, estás más tiempo quemando calorías activo. Pero es que dormir regenera también tu cuerpo. O sea, tú cuando duermes regeneras las células muertas que o recambias, te repones de todo lo que ha sido el día. Es cuando crece el músculo, cuando has hecho ejercicio se rompen ciertas fibrillas del músculo, y por la noche es cuando el cuerpo te recompone todo lo que está medio estropeado. Y en este proceso también se queman muchas calorías, por eso dormir es bueno si quieres adelgazar. Aparte de las hormonas que generas, que es el cortisol, si duermes poco. ¿Problemas para dormir? Porque claro, esto de dormir, no todo el mundo duerme fácilmente. Hay mucha gente hoy en día que tiene problemas de insomnio. Vamos a ver qué solución nos da nuestra guía con los problemas que puedes tener para dormir. ¿Tienes problemas para dormir incluso con tiempo de sobra para hacerlo? Aquí hay 5 consejos de un experto. Acuéstate a la misma hora todas las noches. A largo plazo esto ayudará al cuerpo a prepararse para dormir a esa hora. 2. Nada de café después de las 2 de la tarde. Simplemente no lo tomes, y recuerda que la cafeína tarda en salir del cuerpo. Bueno, esto creo que es bastante obvio, y que la gente que tiene problemas de sueños no tomará ni café, ni té, ni Coca-Cola, ni cosas con cafeína, ni teína, claro. 3. Limita el consumo de alcohol 3 horas antes de acostarte. Aunque las bebidas alcohólicas te adormecen, empeoran la calidad del sueño. Aquí doy fe, yo cuando bebo alcohol en la cena me despierto varias veces por la noche, tengo más sed, bueno, duermo mucho peor, yo lo he comprobado, no sé si vosotros lo habéis comprobado, pero desde luego en mi caso es así. 4. Limita el ejercicio 4 horas antes de acostarte. La actividad física puede hacer que te sientas tenso y causarte dificultades para dormir durante varias horas después de entrenar. Esto, sin embargo, a mí no me afecta. Yo realmente tengo tanto sueño cuando me voy a la cama que no tengo problemas para dormir, y aunque haga ejercicio, de hecho, las veces que voy a entrenar gimnasia artística acabamos sobre las 10:30, llego a casa, ceno, me acuesto y me quedo dormida, vamos, como en 5 segundos. Y 5. Toma el sol 15 minutos todos los días. Esto es bueno para el ritmo cardíaco, tu reloj corporal. Finalmente, asegúrate de que tu cuarto sea lo suficientemente oscuro y que tenga una temperatura agradable. Duerme bien. Difíciles, pero útiles. Para muchas personas, los consejos anteriores son difíciles de seguir, efectivamente. Quizás por falta de tiempo o su equivalente, que tienen niños pequeños. Pero estresarse menos y dormir más no solamente te hace sentir bien, también puede tener un papel importante para ayudarte a bajar de peso. Yo creo que debes intentarlo. Bueno, me quedo aquí en los consejos que estamos leyendo para adelgazar. Este es el capítulo 13 del reto cetogénico, y entonces me gustaría también hablaros de estas dos recetas tan interesantes para hacer una dieta cetogénica, que le pueden dar cierta variedad a tu alimentación cetogénica. La primera que os quiero contar es el tapenade. El tapenade se puede echar en las ensaladas o también se puede untar en el pan. En este caso, como no tenemos pan para untar porque estamos haciendo una dieta cetogénica, lo que lo puedes echar es en la tortilla, que puedes hacer con salvado o con el plantagro, que son fibra 100% y que os había recomendado en el capítulo de cómo evitar el estreñimiento en una dieta cetogénica. Bueno, pues la podéis usar en esta tortilla, le ponéis el tapenade y hacéis un sándwich o lo tomáis como una tostada. El tapenade está hecho de aceitunas, de anchoa, de alcaparras, de perejil y de ajo. Y también con un poquito de aceite de oliva. Como veis, tiene gran porcentaje de grasa. Os voy a decir las cantidades, porque pueden ser, por ejemplo, 200 gramos de aceitunas negras, 50 gramos de anchoa, 30 gramos de alcaparras, 150 gramos de aceite de oliva y, por ejemplo, un vasito de perejil fresco o si no, pues espolvoreado con las especias que venden en el supermercado y dos dientes de ajo. Lo único que tienes que hacer es triturarlo con una batidora, con un robot de cocina. Y ya lo tienes listo y preparado. En 2 minutos lo tendrás. Es facilísimo. Y la otra receta a mí también me encanta y ya la hacía antes de saber lo que era una dieta cetogénica ni nada. Está buenísima. Y seguro que muchos de vosotros la conocéis. Es el guacamole. El guacamole, además, es una receta igualmente fácil de hacer como la otra, es poner la batidora y punto pelota. Tú lo que necesitas es un aguacate que no esté muy duro y cebolla, fundamentalmente, y después sal. Entonces, yo lo que hago es coger el aguacate, por ejemplo, de 450 gramos, después 90 gramos de cebolla y sal, perejil, y lo pasas todo por la batidora o por el robot de cocina, y después, si no lo vas a tomar en el momento, lo que te recomiendo es que le eches un poquito de zumo de limón por encima para que no se oxide y no se ponga feo. Aunque se ponga feo, no pasa nada, está rico igual. Pero bueno, queda, se oscurece bastante y la apariencia no es tan bonita como si está con ese color verde del aguacate. Bueno, amigos, esto es todo por hoy. Estamos acabando ya el reto cetogénico y me encantaría saber cómo se está yendo. Yo me siento bien, sin cansancio, sin nada, solo un poco harta de comer tanta grasa. En realidad creo que una dieta cetogénica no es mi dieta ideal y que me voy a decantar cuando acabe esta dieta por una dieta baja en hidratos de carbono, pero que no sea tan alta en grasa porque no es una alimentación que a mí me guste. Sobre todo, prefiero comer cosas, a mí me gusta más comer ensaladas, comer verdura, comer fruta, en fin. Bueno, os espero en el próximo programa y si tenéis alguna consulta o queréis escuchar más capítulos del podcast, lo podéis hacer en iVoox, en cualquier podcatcher, o si no, en mi blog, mimododevida.com, en donde estaré encantada de que hagáis cualquier comentario o cualquier consulta. Suscríbete a mi blog y te dejaré la descarga de las 2 recetas que hemos hablado. ¡Hasta pronto! Muchísimas gracias, como siempre, por escucharme y hasta el próximo programa.